Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Y también en este lunes y 13 de abril, los ministros de Asuntos Exteriores de los 28 países miembros de la Unión Europea, así como todos los ministros de los países de la ribera del Mediterráneo, han contemplado esta mañana una escena que a buen seguro contarán, no sé si a sus nietos, pero por lo menos contarán a sus gobiernos. Una escena insólita, más que nada porque la máxima representación del Estado en la Comunidad Autónoma de Cataluña se ha saltado al Estado, cuya Constitución ampara la legalidad y la legitimidad de su cargo.
Els catalans podem mirar molt lluny.
Los catalanes podemos mirar muy lejos hacia atrás y por eso también podemos mirar lejos hacia nuevos horizontes, horizontes que siempre imaginamos mediterráneos y europeos.
El nostre cordó umbilical,
era con Europa, el Imperio Carolingio, su capital, la actual Agen.
Se ha saltado media historia y la otra media o se la inventa o la retuerce. Y sobre todo muestra un gran desagradecimiento con quien la ha invitado a esta reunión. A dar un saludo. Que es el gobierno que preside Mariano Rajoy.
Pocos lugares pueden estar a la altura de esta ciudad catalana que es capital española del Mediterráneo. Honra de España y flor de las bellas ciudades del mundo, como dijo la mayor pluma de la literatura española de todos los tiempos.
Lo de Cervantes es para iniciados y no sabemos si más aprecia el elogio que ha hecho Rajoy de Barcelona y el elogio de quien ha estado tomando las decisiones necesarias para que una parte de España, como Cataluña, por ejemplo, no suspendiera pagos en los últimos años. Era una obligación de Rajoy que no ha sido demasiado bien comprendida en el resto de España. Debería saberlo más si lo sabe. O a lo mejor no bien explicada. Pero es algo que al gobierno del PP ya se le ha hecho piel, lo de no explicar bien. Y se ha hecho tanta piel que lo dicen ellos y todo. Lo de no explicar o que solo se resalta lo que hacen mal o resuelven peor. Pero en el caso de Cataluña lo han hecho y lo que han hecho no ha sido entendido y más porque la sensación dejada desde el pasado 9 de noviembre con el pseudo referéndum es que el Estado no estuvo a la altura de la respuesta. Una respuesta que hoy sí ha habido, como ustedes han escuchado, en un Consejo de Ministros Europeo y Mediterráneo que importa y mucho por cuestiones de seguridad y que se ha reunido tras varias operaciones contra células yihadistas en España, la última en Cataluña. Y además con informaciones en poder del Ministerio del Interior, que gusten o no, vinculan al yihadismo con algunos grupos independentistas catalanes. Y hay pruebas, y hay hechos, y hay información. Y los servicios de información están para eso, para conseguir información. Y luego, detener a las células yihadistas y ponerlas a disposición de los jueces. En Cataluña el nacionalismo y el independentismo ha primado una inmigración sobre otra. Y la otra, la menos favorecida, es la que habla español. Por cierto, que se ha reunido el ministro de Asuntos Exteriores de España con el de Marruecos para templar las relaciones después del procesamiento por parte del juez Ruiz de 11 altos cargos marroquíes por genocidio en el Sáhara en 1975 y la actuación negligente de los servicios de emergencia de Marruecos en el rescate de los montañeros españoles, negligente en el sentido de no querer ayuda y tener y mirar para otro lado mientras se le estaba ofreciendo una ayuda incluso que pudiera ser decisiva para salvar alguna vida. Vamos a escuchar a ambos, al marroquí Mezuar y al español Margallo.
Estas cosas ocurren entre vecinos, ¿no? lo raro es que ocurren entre países muy distantes, y cuando una relación es tan sólida como la nuestra, cualquier acontecimiento, por doloroso y desgraciado que sea, y créame que este ha sido muy doloroso y desgraciado, tiene solución.
Nosotros somos gente que ven al futuro y vamos a seguir trabajando para el futuro. Los que intentan o siguen intentando crear problemas entre nuestros dos pueblos y nuestros dos países están perdiendo tiempo.
Eso va por el juez Ruz, juez de la Audiencia Nacional, que ha seguido una causa abierta por el juez Baltasar Garzón, en la que ha procesado por genocidio a 11 cargos del gobierno marroquí, responsables de bombardeos de la población civil en el Sáhara. Al gobierno de Marruecos se le ha explicado que en España hay separación de poderes y que no se le puede decir a un juez, no haga usted esto, y se le ha puesto el ejemplo de lo que ha hecho el juez Ruz con el Partido Popular y toda la investigación de la financiación del Partido Popular. y se le ha puesto ese ejemplo, miren ustedes, está investigando al partido de gobierno en España. La justicia en España es independiente. Parece que lo han entendido y por eso señalan al juez Ruz y no al gobierno. Porque las relaciones con Marruecos, ya saben ustedes que el primer viaje que hace cualquier presidente del gobierno, el primero de cualquier legislatura, es a Rabat. ¿Por qué? Por todo lo que se cuenta día a día y por todo lo que pasa. En cuestiones de seguridad, de lucha contra el terrorismo o de inmigración. Por lo demás, ha dicho el candidato socialista a la alcaldía de Madrid, Antonio Miguel Carmona, en la mañana de COPE, que algo pasa en el PSOE.
No nos despistamos con cuestiones internas, que las hay, pero yo no me despisto con cuestiones internas.
Que las hay, no se despista, pero las hay. Debe pasar algo porque ayer no le dejaron hablar al expresidente Rodríguez Zapatero en la convención municipal del PSOE, en la que sí intervino Felipe González, para pedir unidad y apoyo al secretario general Sánchez, porque es el que hay. Y es la cultura del partido, apoyar al que hay. González dijo, yo no le he votado en las primarias, pero es el que hay. Los que ya están fuera, como Joaquín Leguina, como el socialista que fue presidente de la Comunidad de Madrid, dicen que se está cerrando una etapa, la de Zapatero. Ha estado también en la mañana de COPE.
Cerramos una etapa muy mala para el Partido Socialista. El destrozo que se hizo durante esa etapa dentro del Partido Socialista, estando en el gobierno, se le hayan ido casi la mitad de los militantes. Eso es lo que pasó durante el zapaterismo.
Y quedan las primarias para elegir al candidato a la presidencia del gobierno, previstas para el mes de julio, a las que se va a presentar el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Ya veremos en su momento si hay otro candidato o candidata que dice Felipe González. De momento Felipe González lo que ha dicho es que hay que apoyar al secretario general, porque es el que hay y es la cultura del partido. Le han preguntado a quien manda por la vía de los hechos en el PSOE, por la vía de los resultados electorales, aunque ya veremos si consigue formar gobierno y pasar la investidura. Y no tenemos este año también una segunda edición de las elecciones en Andalucía. Le han preguntado a Susana Díaz.
Que apoyaré siempre al secretario general del PSOE, pero que en el proceso de primaria saben que tengo que ser neutral porque quiero dar libertad. Tengo responsabilidad orgánica y responsabilidad política.
Hay ese pero, que quiero dar libertad. Hay ese pero. Ella no se va a presentar a las primarias por muchas razones. Después del 24 de mayo se sabrá si Carmen Chacón es la candidata de Susana Díaz para las elecciones generales previas primarias enfrentada a Pedro Sánchez. Eso lo sabremos después del 24 de mayo. Después del 24 de mayo se van a saber tantas cosas que va a hacer falta encender la linterna varias veces para contarla el día 25. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias. Unión Progreso y Democracia, alias UPyD, presenta su nueva dirección.
Rosa Díez ha tenido que sustituir a los 6 miembros que dejaron el cargo tras el mal resultado en las elecciones andaluzas. Resta importancia a las bajas de los últimos días. Maite Pagaza es una de las novedades.
Los eurodiputados de Izquierda Unida, Convergencia Democrática de Cataluña y Bildu ETA rechazan ver al rey.
Han declinado la invitación hecha por la Embajada de España en Bruselas para reunirse con el monarca el miércoles en el Parlamento Europeo. Sí irá Pablo Iglesias.
La bolsa suma nuevo máximo.
Ha subido un 1% y marca récord desde 2010 por encima de los 11.800 puntos, impulsada sobre todo por Telefónica. Acumula una revalorización superior al 15% en lo que va de año.
El ministro de Guindos ve posible presidir el Eurogrupo.
Dice que sería un reconocimiento a la labor del gobierno. También ha asegurado que España podría ir hacia atrás con rapidez si se cambiara la política económica.
Mueren 3 personas ahogadas en una playa de Marbella.
Son 2 estudiantes discapacitados de nacionalidad turca de 18 y 19 años y un monitor de 30 que trató de salvarlos. Una cuarta persona está en estado crítico.
El Tribunal Supremo absuelve a una etarra condenada por la Audiencia Nacional a 29 años de cárcel.
Por el atentado de 2008 contra la sede de la televisión vasca en Bilbao, el alto tribunal dice que no ha quedado probada su participación. Otro acusado la inculpó en sede policial, pero no lo ratificó en sede judicial.
El Ministerio de Sanidad alerta del peligro del ibuprofeno en altas dosis.
Advierte de que tomar 2.400 miligramos al día o más durante un periodo prolongado aumenta el riesgo cardiovascular. El ministro Alonso recuerda que el consumo moderado es seguro.
El Papa asegura que el camino de la Iglesia es el de la franqueza.
El Santo Padre dice que no podemos silenciar lo que hemos visto y escuchado en relación al genocidio armenio a manos del Imperio Otomano. Turquía dice que es inaceptable.
Alemania despide a Günter Grass.
El Nobel de Literatura y Príncipe de Asturias de las Letras en 1999 ha fallecido a los 87 años. Merkel ha dicho que ha marcado como pocos la historia de los alemanes con su compromiso social, literario y político.
Hoy también ha fallecido el escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano.
Tenía 74 años. Su obra Las Venas Venas Abiertas de América Latina se convirtió desde su publicación en 1971 en uno de los referentes de la literatura política latinoamericana.
Deportes, Atlético y Real Madrid preparan el partido de mañana de los cuartos de la Champions.
Simeone pondrá de titulares a Mandzukic y a Oblak. Ancelotti contará con el 11 de gala, incluido Bale. Mientras, esta noche termina la jornada de Liga. A partir de las 8:30 juegan el Valencia y el Levante.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche a las 11 en Canarias con ustedes, sus opiniones, sus comentarios a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Nos pueden dejar esos comentarios en facebook.com/lalinterna o en nuestra cuenta de Twitter. Allí somos @linternacope. Además tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, el 950-6006.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos si creen que el PSOE da por olvidado a Zapatero, y ahora mismo el 71% de los oyentes que está votando cree que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
También pueden opinar en el Facebook de La Linterna. Carlos dice, no, siempre está en la sombra, pero está ahí. En el Twitter de La Linterna, Antonio comenta, menudo lastre tiene. El tiempo, el pronóstico, con Belmonte.
Mañana martes la peor parte se la lleva el sur peninsular. Será allí donde se acumularán las nubes y podrán dejar lluvias en forma de tormenta acompañadas de rachas de viento fuerte. En el resto del país y en las islas se espera un día tranquilo con intervalos de nubes medias y altas y temperaturas en ascenso.
Con el espíritu de síntesis que le caracteriza, informa desde la Dirección General de Tráfico de la situación en las carreteras, la circulación, Anselmo Mancebo, muy buenas.
Muy buenas tardes, tenemos dificultades en Asturias, en Hoyoniego, en la A66, se acaba de accidentar un vehículo en sentido sur, en sentido Sevilla, hay una pequeña retención porque está cortado el carril izquierdo y sigue cortado uno de los carriles en la S1, en la zona del Otero, como consecuencia de otro accidente. En este caso está también cortado el carril izquierdo hacia Gijón. En Badajoz, en San Pedro de Mérida, en la A5 se ha producido un accidente, está cortado el arcén en sentido Badajoz. En Cantabria, en Samano, avería en la A8, está cortado el arcén circulando en dirección a Santander, y también hay que circular con cuidado todavía en algunos puntos de Madrid. En Boadilla quedan pequeñas retenciones como consecuencia de un accidente en el interior de los túneles de Boadilla. En la M40 hay tráfico lento en Coslada hacia la carretera de Valencia. Hay problemas todavía en Valencia, precisamente en la V31 en Silla, por un accidente, está cortado el carril izquierdo hacia Valencia. Hay importantes retenciones en la zona y también un par de kilómetros, o casi tres ya, en la V21 en Alboraya, en sentido Valencia. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora de La Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
El siguiente espacio es confidencial.
Ático ideal parejas.
Menos cuando vienes con tus amigos.
Cariño, de eso hablamos otro día, ¿vale? Uh-huh.
Cada casa es un mundo y todas son bienvenidas al nuestro. Seguro de hogar de Línea Directa. Te mejoramos el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
A esta hora en La Linterna damos más información. Información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Que no se nos olvide siempre,
sí,
que el confidencial de La Linterna también tiene su versión en cope.es, en el blog del confidencial de La Linterna, cope.es, en La Linterna.
Recién estrenado.
Recién estrenado, ¿eh? Que no se nos olvide. Todos los días recordar que también más información en el blog, en el blog del confidencial de La Linterna. Federico, tú estás en Toledo, ¿no?
Yo estoy en Toledo.
¿Y tú, Fernando, estás en...?
Yo estoy en Mairena del Aljarafe,
en Mairena
Sevilla,
del Aljarafe,
la cuarta ciudad en importancia de Sevilla, que es un laboratorio político. Ya os contaré, ya verás.
Vale, 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 vale,
lo que
vale,
te voy a contar.
¿Tú quieres hablar de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, querido Federico Quevedo?
Sí, de Ciudadanos y de aquí parece que, por lo que yo he podido pulsar de opinión esta tarde,
Aquí el PP está un poco más tranquilo de lo que está en otros sitios de España, ¿no? De cara a las elecciones del 24 de mayo.
Ajá.
Porque los sondeos aquí dicen, o al menos eso dicen, o decían hasta justo antes de Semana Santa, que Ciudadanos está todavía lejos de poder llegar a tener representación en las Cortes castellano-manchegas. ¿Por qué pasa esto aquí? Pues porque Castilla-La Mancha es una comunidad con un voto eminentemente rural. Ese voto tiene un cierto cariz conservador, no conservador en el sentido ideológico, sino conservador del voto. Y Ciudadanos, y lo mismo le pasa también a Podemos, son sin embargo formaciones políticas que crecen en las grandes urbes, en esos entornos de muy populosos, donde también hay una gran afición al uso de las redes sociales, a internet y todo, y a los grandes medios de comunicación, y eso aquí, pues fíjate que eso en Andalucía sí lo hay, por eso han tenido el impacto que han tenido, pero sin embargo Castilla-La Mancha es una comunidad con que las grandes urbes son realmente pequeñas, no son, uh-huh, no son importantes. Entonces las encuestas no reflejan que por ahora vaya a entrar, y siguen diciendo que la cosa va a estar entre PSOE, PP, PSOE, y a lo mejor sí podría entrar con algún escaño Podemos, pero poco más.
Podemos.
Sin embargo, no deja de haber preocupación, porque ellos que me dicen, no, tío, bueno, quedan 40 días, vamos a ver qué pasa en esos 40 uh-huh días, y sobre todo, aunque no consigan entrar, cada voto que saque Ciudadanos o que arrastre Ciudadanos es un voto que nos va a quitar a nosotros, eso dicen en el PP, es un voto uh-huh que le va a quitar al PP,
sí.
Y eso sí les preocupa. Entonces, digo, aquí están tranquilos, relativamente, porque además, han tenido el espaldarazo de la semana pasada, hasta tres veces consecutivas, de Mariano Rajoy a la secretaria general, a María Dolores de Cospedal, y eso aquí pues ha templado mucho los ánimos después de las tensiones que hubo en Semana Santa, ¿no?
Por cierto, que el objetivo de algunos candidatos del Partido Popular en lugares clave, donde llevan gobernando mucho tiempo y que están en peligro según las encuestas, es acercarse lo más posible a la mayoría absoluta para evitar que Ciudadanos tenga la tentación de juntarse con el resto y formar un gobierno de todos contra el PP. Es decir, ponérselo lo suficientemente difícil a Ciudadanos para que no tenga más remedio que abstenerse y permitir que gobierne la lista más votada. Y ese es el objetivo que tienen algunos, que dan por perdida la mayoría absoluta en comunidades relevantes, importantes, tradicionales del PP, donde lo que piensa es vamos a acercarnos, el objetivo más es a la mayoría absoluta lo más que se pueda, y a partir de ahí que quede bien claro que hay un partido mayoritario sin mayoría y que Ciudadanos no tenga la tentación de hacer un todos contra el PP.
Fíjate que
fíjate con lo que se conforman algunos en el Partido Popular a 40 días.
Ah, pero es que solo, déjame, si me permite, Fernando, solamente un pequeño apunte, porque esto me decían esta tarde aquí también, es interesante, ¿no? ¿Te acuerdas lo que os decía la semana pasada sobre el cambio de estrategia? Hoy me han dicho aquí también, nada de ir a por personas, es decir, no va a haber críticas personales
sino
a nadie.
A las ideas.
Eso es.
A las ideas. Pero esa idea de cuanto más nos acerquemos a la mayoría absoluta, la está manejando algunos. Y alguno incluso presidente de comunidad autónoma en ejercicio que ve que se queda sin la mayoría absoluta. Fernando, tú estás en Mairena, que dices que es un laboratorio político. ¿Por qué?
Laboratorio político interesantísimo. Bueno, tú sabes que aquí hay un alcalde del Partido Popular, que es un hombre muy importante dentro del Partido Popular de Andalucía, que es Ricardo Tarno.
Sí.
Que es jándalo, por cierto, hay que decirlo también, es un cántabro de nacimiento.
Sí. Y por eso estás tú, bueno, allí, donde hay un cántabro vas tú.
Donde hay un cántabro voy yo. No, bueno, esto, aquí estoy en un acto que está toda la corporación municipal, toda, quiero decir, está el anterior alcalde, que era del PSOE, y está el candidato de Ciudadanos. No es verdad que sea el candidato de Ciudadanos, porque fíjate, aquí este domingo se ha producido la dimisión del candidato de Ciudadanos, igual que en Tomares. ¿Por qué? Pues porque no han resistido algunas investigaciones, unas cosas como son. Y ahora mismo pues están a la espera de que el segundo de a bordo sea el candidato o no. Me dicen que esta misma situación que se ha producido aquí en Mairena y que se ha producido en Tomares, y esto ha sido del fin de semana, de este fin de semana, o sea que es muy reciente, pues se está produciendo en los hospitales de Andalucía. Quizá no tan importantes como estas dos, como Mairena y Tomares, pero se está produciendo en otras ciudades de Andalucía, porque, claro, ha habido que, lo que tantas veces hemos dicho, Juan Pablo, ha habido que improvisar muchas veces candidatos, porque no se hace un partido en un año, porque las cosas son como son. Y, bueno, pues Podemos tiene sus representantes, que son gente pues es bastante desconocida, pero que proceden de un sector muy específico, pero aquí todo lo que son Ciudadanos viene o de UPyD, o del propio PP,
o del PSOE,
o del oportunismo. Del PSOE del PSOE muy poco, la verdad. Ciudadanos viene, del PSOE es muy poco, son muy pocos los candidatos.
Pero todos van en auxilio del vencedor.
pero vale, por supuesto, ¿no? Pero claro, pero entonces está ocurriendo cosas como lo que ha ocurrido aquí, que tiene mucha significación, esto no se sabe, no se sabía, y lo que ha ocurrido en Tomares. Es decir, oye, el candidato que estaba, y nos faltan 10 días para que se, para que se cierre la ventanilla, ¿sabes? O sea que el tema es bien interesante, y como ya lo hemos dicho muchas veces en otras ciudades, por ejemplo La Coruña, ¿te acuerdas y tal?
Sí.
Pues lo digo aquí ahora, claro, es que este es el gran tema, este es el gran talón de Aquiles
de Ciudadanos.
Y una formación tan atractiva, por otra parte, como Ciudadanos, claro, sí, pero sí. Es el gran talón de Aquiles. Tienen un líder y no tienen mucho más.
Tienen una marca, líder y lo demás.
Tiene una marca. Y aquí
y lo demás puede dar muchos problemas, sí. ¿Qué te dice el alcalde? ¿Qué te dice?
Me dice que él está convencido, por los indicios que él tiene, de que el Partido Popular va a remontar a escala municipal. No lo sé, porque
no es el único que lo dice.
Pero yo te digo lo que me está diciendo él.
Pero digo que no es el único, ahora. Es el único dirigente del PP que lo dice. Tiene mucha confianza en la labor que hacen hecho los alcaldes para tirar del voto.
No lo sé.
Sí, no es la única voz en el Partido Popular que dice eso.
Yo me limito a reproducir lo que estoy oyendo aquí y lo que estoy viendo aquí, que ya te digo que es por eso mismo es un laboratorio político de primera, porque es que hay que entrar a nivel municipal y no precisamente de capital de provincia, hay que entrar para ver un poco exactamente cómo se está construyendo esas nuevas formaciones emergentes, ¿no?
Bueno.
Creo que merece la pena, para un observador político merece mucho la pena mirar esto.
Queridos seres humanos normales, que diría Rajoy, hasta el próximo día.
Gracias.
Más información confidencial, ¿eh?
¿Qué será un ser humano normal?
No lo sé. ¿Qué será un ser humano no normal? Perdona.
Dios no, a mí el
normal no me implica. Lo que quiero saber es que es un ser humano no normal.
Adiós, Fernando Jáuregui.
Adiós.
Dale recuerdos al señor Tarno de la parte de aquí de la linterna.
Yo saludaré al señor Tarno.
Que es un ser humano normal.
Adiós, Federico Cabello.
Adiós, Juan Pablo.
Adiós. Enseguida viene Manolo Lama con el deporte y los seres humanos normales del deporte. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La muerte del premio Nobel alemán Güntengras deja huérfana la cultura centroeuropea del siglo XX, Ramón García Pellegrín.
Con solo 13 años decidió ser escritor y no le fue nada mal. Obras como El tambor de hojalata o El rodaballo figuran en el escaparate de las novelas más influyentes del pasado siglo. Su autoconfesión en Pelando la cebolla, reconociendo su pasado nazi cuando solo era un adolescente, levantó una inmensa polvareda. En una clínica de Lübeck, al norte de Alemania, ha muerto hoy Güntengras a los 87. Años. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Impresionante espejo de nuestro país. Así ha descrito a Güntengras en su nota de condolencias el presidente alemán Joachim Gauck, añadiendo que en sus novelas se encuentran grandes esperanzas y aspiraciones, los mayores errores y temores de varias generaciones de alemanes. Su legado literario queda al lado del de Goethe, ha dicho nada menos la secretaria de Estado de Cultura, Mónica Grütters, y las muestras de profundo respeto llegan desde todos los partidos políticos, a pesar de que con todos ellos terminó muy mal por su constante presencia en el debate público, siempre muy crítica. El miembro del jurado de la Academia Sueca, Per Batsberg, ha calificado su obra como punto culminante de la literatura del siglo XX y, en alusión a la concesión del Nobel en el 99, ha dicho que la fecha fue elegida de forma totalmente consciente. Si bien sus posiciones siguen siendo muy controvertidas, hay unanimidad sobre su importancia en la literatura del pasado siglo alemán.
En declaraciones a la linterna, el exministro de Cultura y director de la Casa del Lector, César Antonio Molina, ha calificado a Gras, a quien conocía mucho, de dialogante, firme en sus convicciones e irónico, una voz esencial de las letras europeas.
Alemania quedó devastada también en su cultura. Y entonces uno de los que reconstruyeron todo ese mundo destrozado por la Segunda Guerra Mundial, uno de esos escritores fue Güntengras, ¿no?
Un personaje comprometido y contradictorio que no rehuyó ninguna polémica y que siempre tuvo mala conciencia por su participación en las SS.
Le tocó, y más que lo de las juventudes hitlerianas, vivía en ese país y le tocó esta historia. Y probablemente él no la contó porque estaba avergonzado y estaba horrorizado.
Adiós también en este día al escritor uruguayo Eduardo Galeano.
El autor de Las venas abiertas de América Latina, fallecido a los 74 años en Montevideo. En su obra literaria, traducida a 20 idiomas, destaca también Memoria del Fuego. Amante del fútbol e intelectual de izquierdas, Galeano fue de casi todo en la vida, desde obrero en una fábrica a pintor o cajero de banco. Ediciones B va a publicar el 6 de mayo una biografía de Eduardo Galeano.
Hallaron una fosa común que podría contener los restos de Ana Frank 85 años después de su nacimiento.
El lugar se encuentra cerca del campo de concentración nazi de Bergen-Belsen, donde la famosa autora del diario de Ana Frank murió de tifus a los 15 años. Un equipo de investigación holandés ha encontrado esta fosa común basándose en las declaraciones de varios supervivientes.
El cuarto centenario del nacimiento de Murillo será el acontecimiento más importante desde la Expo del 92, así lo ha dicho el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido.
Siguiendo la estela del pasado año greco, Murillo 2017 empieza ya a calentar motores. COPE Sevilla, Pedro Ochoa.
Exposiciones, teatro, conciertos y un simposio internacional sobre su obra son algunas de las actividades que van a desarrollarse en Sevilla con motivo del cuarto centenario del nacimiento del hispalense Bartolomé Esteban Murillo. El alcalde de Sevilla es Juan Ignacio Zoido.
Este debe ser ese proyecto que marque un antes y un después en una ciudad y que debemos aprovecharlo a uno de nuestros más ilustres para que haga crecer a nuestra marca, a Sevilla.
Unas actividades que tendrán lugar entre los años 2017 y 2018.
A ver ese flequillo, Ramón.
Bueno, pues parece que fue ayer cuando Spandau Ballet arrasaba con sus flequillos volando en la alfombra mágica del New Romantic. En el año 89 pusieron punto final a su aventura musical, pero la banda británica vuelve y encima anuncia gira por España para junio. Apunten fechas. Madrid 18, Bilbao 19 y Barcelona el día 20.
Enseguida al deporte con Manolo Lama.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.